en algunos sectores. Sin embargo, Biden no logró sanar las profundas divisiones sociales presentes en el país ni detener el retroceso democrático en todo el mundo. Y según analistas, su mayor logro político, derrotar a Donald Trump en 2020, resultó temporal. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí, 39 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 39 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 15 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la asistencia técnica que hace posible la transmisión del espacio de Efraín García y la producción, como de costumbre, a las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, vamos a estar dándole seguimiento a las reacciones dentro de Cuba del levantamiento ayer de las sanciones que pesaba sobre Cuba como país promotor del terrorismo y también pues el capítulo 3 de esto. Tendremos reacciones del impacto que precisan ellos que puede ocurrir con dos destacados economistas cubanos. No se lo pierdan en nuestro espacio. Y también vamos a darle seguimiento al tema de los apagones. Precisamente en cuanto a los titulares noticiosos, a las 2 y 8 minutos de la tarde, el panorama energético se vuelve a controlar complicadamente nuevamente. Luego de la sala termoeléctrica de Mariel, ayer fueron 1.286 megawatts de déficit en el horario pico y para hoy el pronóstico es 1.229. En otro orden de informaciones, el régimen cubano, luego pues del levantamiento las medidas anunciadas por Estados Unidos, pues el régimen cubano anunció la liberación de 553 presos, que ya muchos de ellos están encaminados a este proceso de libertad condicional a partir de hoy. Esto luego de que Estados Unidos pues anunciara la salida de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo y suspendió el título 3 de la ley Helms-Burton. Pues sobre la misma, me acabo de enterar, dijo ayer en entrevista con Martín Noticias, el cardenal cubano Juan de la Carea García, sobre la involucración del Vaticano, dijo desconocer detalles al respecto. Y temor a más detonaciones retrasa rescate de unidad militar de Holguín, según expertos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Algunos a favor y otros en contra, cubanos reaccionan a la decisión de retirar al país de la lista negra del terrorismo. Y sobre el tema, la prestigiosa organización Amnistía Internacional exige la liberación de todos los encarcelados en Cuba por ejercer sus derechos. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a pasar en breve en Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, con la activista Teresa Miranda Céspedes, que creo que la tenemos ya en línea desde el territorio. Vámonos a Mayari, en la provincia de Holguín, contacto con la activista Teresa Miranda Céspedes. Muy buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de Martín.
Bueno, Teresa, la situación energética con la salida de la termoeléctrica del Mariel se vuelve a complicar. Ayer, por segundo día consecutivo, sumaron más de 1.200 megawatts de déficit. ¿Cómo se está comportando de nuevo esta situación en el oriente cubano?
Bueno, mijo, ya empezamos de nuevo con la crisis. Ayer fue toda la tarde sin corriente y llegó por la noche. Y hoy se fue igual esta mañana. Ahora hay, ya ahorita la vuelven a quitar, supongo yo, porque ya tú sabes que esto es una cosa que llegó para quedarse. Ya a mí me había extrañado bastante que ellos todos esos días que hubo, que tuvimos corriente casi todo el tiempo.
Teresa, ¿cuál es el impacto que esto tiene para las madres y la alimentación de los niños, la escuela? ¿Cómo funciona esto?
Esto es horrible, Tomás, porque fíjate que imagínate una madre que tenga que preparar algo que para un niño que va para la escuela y demás. Pegarse con un fogón de leña si encuentra leña, porque voy a decirte que ya la leña es algo muy importante. Eso es terrible, eso es lo que dan es ganas de decir, no voy a mandar a ningún muchacho a la escuela con el hambre y el trabajo que se pasa para cocer un poquito de comida, la bobería que aparece. Imagínate tú, mira, los viejitos esos que yo publiqué los otros días el video, ellos tienen un fogoncito de leña allí y ahí hacen cositas. Así está la gente. Así está este pueblo pasando trabajo por donde quiera, mío. Por eso hay tanta gente estresada y tanta gente loca.
¿Y medicamentos no hay?
No, ¿qué medicamentos, Tomás? Medicamentos carísimos por la calle. ¿Tú crees que una persona que tiene una chequerita o un sueldito pueda comprar un medicamento de esos carísimos que venden por ahí por la calle? No se puede, ni atención médica ni nada. Ya te dije ahorita que estamos luchando desde ayer porque te engañan con el... con el señor que tiene el cáncer en la próstata, que hoy tiene tremenda inflamación ahí en los testículos y tiene dolores. Y desde ayer dijeron en el policlínico que iban a mandar una ambulancia y todo es mentira. Ahora nosotros tenemos que coger una carretilla o lo que sea y llevarlo y soltarlo allí y decirle, bueno, ¿qué vamos a hacer con él? Así, porque en los hospitales tampoco hay recursos ni nada, pero bueno, algo tendrán que hacer, por lo menos decirte qué podemos hacer nosotros en la calle o si hay allí que hacer un ultrasonido, no sé qué habrá. Pero así estamos, Tomás, pasando trabajo por donde quiera, no hay de nada. El cubano sobrevive porque es fuerte, vaya fuerte, porque esto es una verdadera calamidad, mijo.
Teresa,
no han traído nada con la canasta ni nada, ¿ves?
Teresa, ¿qué has escuchado de la situación que hay ahí en Melones, en Holguín? Todavía hay 13 personas desaparecidas, muchachos del servicio militar, con el tema este de las labores de rescate tras las detonaciones que hubo en esta zona, el polvorín militar este, que ha rescatado, pues, el rescate de esto. Esto no es primera vez que ocurre en Cuba, que está llena de túneles y armas viejas y municiones. ¿Qué se dice en Holguín de la situación que hay ahí?
Bueno, la gente está erizada. Las madres mismas que tienen hijos en el ejército, porque fíjate, escuché de una señora que... el único hijo que dicen que pasó tremendo trabajo para lograr ese embarazo y voló en esa cosa, bueno, se la llevaron para el hospital ese día, malísima el día de la noticia. Escuché el testimonio de otra madre aquí en Guaro, que tú sabes dónde está su hijo, que es un niño chiquitico, flaquito, está allá en Antilla, cuidando, dice que le dieron una macaró esa, y él solito, que está muerto de miedo, lo ponen de noche a cuidar una cochiquera. ¿De quién es esa cochiquera? Esa cochiquera es de un mayimbe. Ya tú sabes que los militares y toda esa gente son los que tienen aquí sus negociones, sus tierras, y mandan a los pobres muchachos de esclavos allí porque ellos no valoran la vida de nadie. Ellos juegan con la vida de las personas y de esos niños. Ya tú viste lo que hicieron en los supertanqueros, una cosa tan irresponsable lanzar a esos niños a eso. Actualmente, en el mundo normal y desarrollado, todos esos armamentos se manejan por control remoto, con computadoras y demás. Pero como esos no son hijos de ellos, que ellos ni van a mandar a Sandro Castro, ni al Cangrejo, ni a ninguna de esa gente, no son hijos de ellos, son asesinos por naturaleza, los mandan y lo exponen. Yo lo que le digo a todas las madres, que se planten y no manden a sus hijos. Y hay muchas madres que dicen que están ya renuentes, porque ¿hasta cuándo nos van a estar usando como si fuéramos perros y carne de cañón. ¿Qué es lo que esta gente se piensa? La gente está alborotada y está peleando y está protestando porque no es fácil, Tomás.
Yo sé. Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes en Guadalupe, Medellín, para nuestro espacio Cuba al Día. Bueno, y en este segmento de Cuba al Día vamos a darle seguimiento con dos economistas al anuncio ayer por parte de la administración del presidente Joe Biden de la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y también la eliminación de la aplicación del título 3 de la ley Helberto. En La Habana le damos la bienvenida a la economista Miriam Leiva. Bueno, contacto en la capital cubana con la destacada economista y miembro de la sociedad civil independiente cubana, Miriam Leiva. Miriam, como todo desconocido, pues Estados Unidos decidió, la administración de Biden ayer, sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y también decidió suspender el título 3 de la ley de Helberto que había implementado el presidente Donald Trump. En este sentido, pues históricamente La Habana, el gobierno cubano, pues ha usado el tema de la lista de patrocinadores del terrorismo, la han considerado como un genocidio contra el pueblo cubano y básicamente muchas de las penurias que sufre la nación cubana pues han culpado de estas medidas coercitivas a las mismas. El presidente y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en una reacción en la Cancillería publicada por la Cancillería cubana, agradeció en redes sociales a los que contribuyeron a esta decisión del gobierno de los Estados Unidos de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, pero dijo que persistían otras medidas coercitivas que seguían dañando al país y a las familias cubanas. Miriam Leiva, usted acaba de publicar un artículo donde concluyes que el gobierno cubano debería aprovechar esta apertura para procurar entrar en el mercado norteamericano los escasos productos exportados de la nación y adquirir alimentos y medicinas en medio de la precaria situación que enfrenta el país. Miriam Leiva, su análisis, ¿cómo tú ves este anuncio? ¿Qué le impedía a Cuba estar dentro de la ley de países patrocinadores del terrorismo? Le impedía, entre otras cosas, por ejemplo, la banca, el intercambio académico, otras cosas. ¿Qué le impedía a Cuba y qué puede ganar con este cambio ahora la isla caribeña?
Bueno, primero que es sorprendente que el presidente Biden haya esperado hasta casi que nada más que 6 días antes de salir de la presidencia, pero de todas maneras, bueno, creo que es un paso positivo en el sentido de que abre posibilidades para que el gobierno cubano aproveche y demuestre que puede gobernar a este país de una manera no como hace hasta ahora, tan errática. Hay una realidad, estas medidas han sido realmente fuertes y han tenido efecto, y eso, bueno, creo que es un éxito para Estados Unidos, ¿no? Porque si aplica unas medidas y no tienen efecto, pues no vale la pena. O sea, es cierto que la afectación económica ha sido fuerte porque impide que pueda tenerse acceso de una forma, digamos, natural a, como todo el mundo, todos los países, a la situación económica internacional, a las conexiones, en fin, a muchas cosas. Eso por una parte. Ahora, al quitarse esta medida, porque nada más que se habla de la medida de la lista de patrocinadores, que realmente es la más fuerte, pero hay otras que también abren otras posibilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba el artículo 3, el capítulo 3 de la Helmholtz, que eso que hace, que afecta a los países que tenían relaciones con Cuba, y por eso había estado en suspenso. ¿Por qué? Porque pueden ser llevados a juicio los las personas o las entidades que están utilizando lugares que han sido nacionalizados, como dicen ellos, o sea, tomados por el gobierno cubano a propiedades de personas que antes las tenían. Y eso, cortaba mucho las relaciones, las actividades económicas de muchos tipos para venir aquí, por ejemplo, inversionistas, etcétera. O sea, que hay toda una serie de acciones que son realmente dan posibilidades, de si la utiliza el gobierno adecuadamente, bueno, que haya la actividad económica aquí sea más amplia, más, o sea, sea más, digamos, tenga más posibilidades. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que todavía eso no entra en vigor, parece que demora días, creo que es alrededor de 45 días en que tenga efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estaría Trump, o sea, gobernando. Habría que ver si la administración Trump entonces mantiene estas medidas, que, bueno, sería realmente muy fuerte que las quiten de pronto, porque no se habrá visto ni siquiera si hubieran sido efectivas. Claro, hay una realidad. Es muy probable que no, o sea, que las quiten, o que le den alguna, digamos, algún tipo de vuelta a esto, porque es posible que no sea, o sea, que esta medida de Biden no sea sencillamente así de pronto que caiga 6 días antes. Pudiera ser que también tenga, digamos, una perspectiva hacia lo que se va a hacer después, porque hay políticas de Estado y Cuba pudiera ser uno de las políticas de Estado de Estados Unidos, porque cambian las administraciones, pero digamos que estamos viendo que los objetivos, las cuestiones que se siguen más o menos son las mismas. Pero bueno, de todas maneras es sorprendente que esto haya sido 6 días antes, que ya venga una administración de Trump que va a ser fuerte con respecto a Cuba, porque indudablemente Marco Rubio se espera que sea un secretario de Estado con políticas muy enfocadas, digamos, a lo que debe hacer realmente el gobierno cubano.
Miriam, la situación económica es muy precaria en Cuba. Esta decisión tomada ayer le puede dar, tratando esto seriamente, la posibilidad de Cuba de mejorar la situación económica dentro del país?
Pudiera mejorar si tiene, como yo digo ahí en el artículo, si el gobierno utiliza esta apertura para poder, digamos, las pocas mercancías que tiene, tratar de buscarle comercio en Estados Unidos, o también tener acceso a poder comprar otro tipo de mercancías que hasta ahora tiene, y no solo mercancías, un problema también de relaciones, de actividades a hacer. ¿Qué pasa? Que mire, decir que compren más alimento y medicina, yo lo digo ahí porque no lo están haciendo, pero no quiere decir que sea nuevo, eso se sabe que hace muchos años que está permitido, y si no lo hace el gobierno porque no quiere. Y bueno, pudiera haber muchas posibilidades distintas de actividades que tengan más posibilidades de apertura, y que eso tenga un efecto positivo aquí en nuestro país. Aquí la situación es tan cerrada que sencillamente cualquier apertura, cualquier posibilidad que le den aquí al gobierno cubano para que reaccione y las utilice adecuadamente, sería positivo. Eso es la cuestión, está en juego, y cómo también el gobierno cubano va a utilizar esta posibilidad. Aunque hay que esperar, porque no son solo 45 días, es que también los países que han estado en la práctica también sancionados, digamos, por esto de que decía yo del artículo 3 de James Burton, pues esos países, esas empresas no se van a tirar aquí así de pronto. O sea, hay posibilidades de que incluso se abran las inversiones extranjeras aquí en Cuba, e incluso ojalá pudieran ser de Estados Unidos, pero eso no depende solo de estas medidas, las medidas lo ayudan, pero no depende solo del exterior de Estados Unidos, eso depende aquí internamente del gobierno cubano también, cómo maneje toda la, digamos, la administración y la dirección de aquí del país. Y como estamos viendo, las condiciones que hay no son nada propicias para que vengan para acá, por ejemplo, inversiones o turistas o en fin, porque aquí todo está, digamos, desplomado, y digamos, un país que no tiene ni electricidad. Entonces, es difícil, de todas maneras, aunque hay, indudablemente estas medidas del presidente Biden son amplias y pueden ayudar, o sea, pueden abrir posibilidades.
Gracias, Miriam. Y acá en el sur de la Florida también tenemos la reacción de otro economista cubano, Miguel Alejandro Hayes. Miguel Alejandro, como tú sabes, pues ayer, faltándole 6 días para finalizar su mandato, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pues anunció la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y la suspensión del título 3. Al respecto, pues la Cancillería cubana y específicamente el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel publicó que agradecía a todos los que contribuyeron a esta decisión anunciada por Estados Unidos de eliminar pues estas medidas que han tenido un alto costo para el país y para la familia cubana. Por muchas décadas el gobierno cubano ha utilizado el tema de la lista de países patrocinadores del terrorismo, así como el título 3, como un obstáculo y como una de las principales razones que impide el mejoramiento de la situación económica del país, así como el intercambio comercial con Estados Unidos, el acceso libre a la banca y demás. Tu lectura como analista, ¿cómo tú ves lo anunciado? ¿Qué deja de tener efecto? ¿Cuáles eran los perjuicios para Cuba y qué pudiera ocurrir a partir de ahora? ¿Cuál es tu lectura sobre estas dos medidas anunciadas ayer?
Bueno, lo primero, pues, gracias por contar con mi opinión. Lo primero es que hay dos dimensiones, creo que son clave. Uno es la duración que puede tener este cambio y la interpretación también que hagan los actores privados de este cambio. ¿A qué me refiero? Si la duración es corta y digamos las instituciones bancarias que son de las más implicadas con esta medida deciden continuar su política con Cuba como una decisión privada, ya sea por pura iniciativa o porque simplemente esperan que la medida sea revertida en el corto plazo, pues el impacto de esto va a ser nulo. Y esto es muy importante, y es que el cambio no implica que las instituciones privadas como los bancos hagan una transformación en su política. Por ejemplo, hay que recordar que los ciudadanos cubanos, una vez que están en Estados Unidos y no tienen el estatus de residente permanente, personas que llegan con visa, por ejemplo, no pueden realizar cuentas bancarias en los Estados Unidos. Eso es una afectación típica asociada a esta lista. Los bancos pueden continuar con su política por temor a que sea revertido. Ahora, desde el punto de vista de esto es como desde el ciudadano, una de las mayores afectaciones es esta. Ahora, desde el punto de vista macroeconómico, las políticas, esto pudiera representar, insisto, en función de cómo reaccionen las instituciones privadas, que GAESA, sobre todo ese conglomerado militar que tiene un grupo grande de otros monopolios, por ejemplo, FinCime, que es el monopolio cubano asociado a la red de pagos, es decir, es la única red de pago en Cuba que está en manos de militares, la corporación CIMES, que es otra, todas las que tienen que ver con el envío y la recepción de remesas, todas esas agencias, empresas podían operar libremente ahora a través de los bancos norteamericanos. Eso facilitaría aún más este proceso típico de extracción de remesas del exilio y la diáspora cubana. Esas son las principales implicaciones desde ese punto de vista, la libertad que podrían adquirir las empresas de GAESA para operar dentro de la banca norteamericana. Y en relación con el título 3, también es beneficioso para los negocios del régimen, tanto deja una serie de propiedades, de espacios, de edificaciones que están siendo reclamadas en los Estados Unidos, las deja libres para continuar haciendo negocios con ellas, la compra y la venta, aunque en la práctica el régimen cubano ha realizado en los últimos años una tarea de seleccionar espacios, propiedades y terrenos para la construcción de sus hoteles, sobre todo que no estén en litigio. También se ha cuidado mucho de no ser afectado. Ahora, en términos de negocios y demás, yo creo que lo más importante es ir alrededor de esto, que da el tema de las restricciones que tienen que ver con los viajes. Y algo muy importante, con independencia de las sanciones que existan desde los Estados Unidos, que por supuesto tienen una afectación desde el punto de vista del flujo comercial, hay algo que es estratégico, y es que la capacidad de Cuba de traducir la capacidad comercial con el mundo en crecimiento económico es casi nula, como la capacidad de generar una oferta de turismo atractiva. Es decir, independientemente de las sanciones, Cuba no tiene capacidad para utilizar el flujo económico ahora mismo en su beneficio por la destrucción de su infraestructura, ya sea las vías de comunicación, ya sea el fluido eléctrico, ya sea incluso la propia capacidad productiva. Un país que perdió 900 millones por concepto de exportación en un año no es un país que está en condiciones de afrontar un libre comercio mundial. Esto es un caso extremo, por supuesto, que no es lo que ocurriría, pero sí aclarar que cualquier contexto de libertad económica no sería suficiente para que Cuba tenga un desempeño económico favorable.
Gracias, Miguel Alejandro. Así concluimos Cuba al Día este miércoles 15 de enero. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy el control técnico con la asistencia de Efraín García y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro. Mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y nos vemos mañana.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Ellos se lo pierden. Apagan el celular y no queda nada, o casi nada. Un poco de sonrisa atada al recuerdo de un traspiés, el vago rumor de un chisme y la no tan sutil insinuación de la piel. Pero de sustancia, de sedimento que eduque las neuronas, nada. Ese es el disfrute que prevalece en cierta adolescencia que desconoce o aborrece un invento tan lejano llamado libro. Fuimos criados en la época en la que se respetaba el papel. Una época muerta, o casi muerta, donde la palabra no brillaba en un dispositivo, sino que se encaramaba sobre un banco de un parque, o en el viejo butacón del cuarto, o la terraza. Y las historias nos hacían volar, y buscábamos la pipa del abuelo, y espantados por el olor del tabaco ausente, nos poníamos el artefacto en los labios porque así lucía el hijo de Conan Doyle. Ese perfecto y deductivo detective llamado Sherlock Holmes.
Elemental Watson.
Entonces, nuestro amiguito era Watson porque Sherlock era el bueno más inteligente y tenía que descubrir el misterio del sabueso de los Baskerville. Y cuando nos dio por sumergirnos en el Nautilus, esa cosa desconocida que nos regaló Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino, éramos lo mismo el Capitán Nemo que el arponero Ned Land. Presos en ese invento fantástico, recorrimos los cimientos, o los pies, del mundo. Porque cuando la imaginación vuela, innecesaria se vuelve la explicación gráfica del argumento. Quisimos ser piratas y no escogimos mejor nombre que Sandokan, el tigre de la Malasia. Ese italiano llamado Emilio Salgari nació en Verona, donde Julieta, la del balcón, la de Romeo, nos dejó, además del peleador anticolonialista, otra historia. La de un corsario cuyo color de nombre infundía miedo a sus rivales. El corsario negro. Y jugábamos con restos de sogas semipodridas y trozos de sábanas viejas por no tener velas de verdad. Y las olas eran un cubo de agua fría sacada a escondidas de una cisterna. Y éramos felices. Y estábamos seguros en cualquier patio jugando a una guerra de mentira que no queríamos de verdad. Y mirábamos a nuestro perro, que era perro, pero que no era lobo, y lo convertíamos en colmillo blanco. Bebimos la novela de redención regalada por Jack London y quisimos que nuestro can nos arrastrara sobre una tabla con patines a falta de trineo. No había nieve, ni nos importaba. Metíamos el frío en una ecuación llamada juego y éramos felices. Nos vestimos como el zorro, sin el caballo trueno, pero con la espada de madera. También como el llanero solitario, con una media atada en el rostro que fuera de lugar nos impedía ver y respirar. Y si nos viene la muerte, que sea en el Nilo, ese gran regalo de Agatha Christie. Para aquellos a los que la adolescencia les requiere haberse bebido a estos inmortales y no lo han hecho, ellos se lo pierden.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 15 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la asistencia técnica que hace posible la transmisión del espacio de Efraín García y la producción, como de costumbre, a las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a estar dándole seguimiento a las reacciones dentro de Cuba del levantamiento ayer de las sanciones que pesaba sobre Cuba como país promotor del terrorismo, y también pues el capítulo 3 de esto. Tendremos reacciones del impacto que precisan ellos que puede ocurrir con dos destacados economistas cubanos. No se lo pierdan en nuestro espacio. Y también vamos a darle seguimiento al tema de los apagones. Precisamente en cuanto a los titulares noticiosos, a las 2 y 8 minutos de la tarde, el panorama energético se vuelve a controlar complicadamente nuevamente luego de la sala termoeléctrica del Mariel. Ayer fueron 1.286 megawatts de déficit en el horario pico, y para hoy el pronóstico es 1.229. En otro orden de informaciones, el régimen cubano, luego pues del levantamiento las medidas anunciadas por Estados Unidos, pues el régimen cubano anunció la liberación de 553 presos, que ya muchos de ellos están encaminados a este proceso de libertad condicional a partir de hoy. Esto luego de que Estados Unidos pues anunciara la salida de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo y suspendió el título 3 de la ley Hans Bertum. Pues sobre la misma, me acabo de enterar, dijo ayer en entrevista con Martín Noticias el cardenal cubano Juan de la Carea García, sobre la involucración del Vaticano, dijo desconocer detalles al respecto. Y temor a más detonaciones retrasa rescate de unidad militar de Holguín, según expertos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Algunos a favor y otros en contra, cubanos reaccionan a la decisión de retirar al país de la lista negra del terrorismo. Y sobre el tema, la prestigiosa organización Amnistía Internacional exige la liberación de todos los encarcelados en Cuba por ejercer sus derechos. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a pasar en breve en Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, con la activista Teresa Miranda Céspedes, que creo que la tenemos ya en línea desde el territorio. Vámonos a Mayarí, en la provincia de Holguín, contacto con la activista Teresa Miranda Céspedes. Muy buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de Martín.
Bueno, Teresa, la situación energética con la salida de la termoeléctrica del Mariel se vuelve a complicar. Ayer, por segundo día consecutivo, sumaron más de 1.200 megawatts de déficit. ¿Cómo se está comportando de nuevo esta situación en el oriente cubano?
Bueno, mijo, ya empezamos de nuevo con la crisis. Ayer fue toda la tarde sin corriente y llegó por la noche. Y hoy se fue igual esta mañana. Ahora hay, ya ahorita la vuelven a quitar, supongo yo, porque ya tú sabes que esto es una cosa que llegó para quedarse. Ya a mí me había extrañado bastante que ellos todos esos días que hubo, que tuvimos corriente casi todo el tiempo.
Teresa, ¿cuál es el impacto que esto tiene para las madres y la alimentación de los niños, la escuela? ¿Cómo funciona esto?
Esto es horrible, Tomás, porque fíjate que imagínate una madre que tenga que preparar algo que para un niño que va para la escuela y demás, pegarse con un fogón de leña si encuentra leña, porque voy a decirte que ya la leña es algo muy importante. Eso es terrible, eso es lo que dan es ganas de decir, no voy a mandar a ningún muchacho a la escuela con el hambre y el trabajo que se pasa para cocer un poquito de comida, la bobería que aparece. Imagínate tú, mira, los viejitos esos que yo publiqué los otros días el video, ellos tienen un fogoncito de leña allí y ahí hacen cositas. Así está la gente, así está este pueblo pasando trabajo por donde quiera, mío. Por eso hay tanta gente estresada y tanta gente loca.
¿Y medicamentos no hay?
No, ¿qué medicamentos, Tomás? Medicamentos carísimos por la calle. ¿Tú crees que una persona que tiene una chequerita o un sueldito pueda comprar un medicamento de esos carísimos que venden por ahí por la calle? No se puede, ni atención médica ni nada. Ya te dije ahorita que estamos luchando desde ayer porque te engañan con el señor que tiene el cáncer en la próstata, que hoy tiene tremenda inflamación ahí en los testículos y tiene dolores. Y desde ayer dijeron en el policlínico que iban a mandar una ambulancia y todo es mentira. Ahora nosotros tenemos que coger una carretilla o lo que sea y llevarlo y soltarlo allí y decirle, bueno, ¿qué vamos a hacer con él? Así, porque en los hospitales tampoco hay recursos ni nada, pero bueno, algo tendrán que hacer, por lo menos decirte qué podemos hacer nosotros en la calle o si hay allí aunque sea un ultrasonido, no sé qué habrá. Pero así estamos, Tomás, pasando trabajo por donde quiera, no hay de nada. El cubano sobrevive porque es fuerte. Vaya fuerte, porque esto es una verdadera calamidad, mijo.
Teresa,
no han traído nada con la canasta ni nada, ¿ves?
Teresa, ¿qué has escuchado de la situación que hay ahí en Melones, en Holguín? Todavía hay 13 personas desaparecidas, muchachos del servicio militar, con el tema este de las labores de rescate tras las detonaciones que hubo en esta zona, el polvorín militar este, que ha rescatado, pues, el rescate de esto. Esto no es primera vez que ocurre en Cuba, que está llena de túneles y armas viejas y municiones. ¿Qué se dice en Holguín de la situación que hay ahí?
Bueno, la gente está erizada. Las madres mismas que tienen hijos en el ejército, porque fíjate, escuché de una señora que el único hijo que dicen que pasó tremendo trabajo para lograr ese embarazo y voló en esa cosa, bueno, se la llevaron para el hospital ese día, malísima el día de la noticia. Escuché el testimonio de otra madre aquí en Guaro, que tú sabes dónde está su hijo, que es un niño chiquitico, flaquito, está allá en Antilla, cuidando, dice que le dieron una macarona esa, y él solito, que está muerto de miedo, lo ponen de noche a cuidar una cochiquera. ¿De quién es esa cochiquera? Esa cochiquera es de un mayimbe. Ya tú sabes que los militares y toda esa gente son los que tienen aquí sus negociones, sus tierras, y mandan a los pobres muchachos de esclavo allí porque ellos no valoran la vida de nadie. Ellos juegan con la vida de las personas y de esos niños. Ya tuviste lo que hicieron en los supertanqueros, una cosa tan irresponsable lanzar a esos niños a eso. Actualmente, en el mundo normal y desarrollado, todos esos armamentos se manejan por control remoto, con computadoras y demás. Pero ¿cómo eso no son hijos de ellos? Que ellos ni van a mandar a Sandro Castro, ni al Cangrejo, ni a ninguna de esa gente. No son hijos de ellos, son asesinos por naturaleza. Los mandan y lo exponen. Yo lo que le digo a todas las madres, que se planten y no manden a sus hijos. Y hay muchas madres que dicen que están ya renuentes. Porque ¿hasta cuándo nos van a estar usando como si fuéramos perros y carne de cañón? ¿Qué es lo que esta gente se piensa? La gente está alborotada y está peleando y está protestando porque no es fácil, Tomás.
Yo sé. Gracias, Teresa. Teresa Miranda Césped, en Guaro, Medellín, para nuestro espacio Cuba al Día. Bueno, y este segmento de Cuba al Día, vamos a darle seguimiento con dos economistas al anuncio ayer por parte de la administración del presidente Joe Biden de la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y también la eliminación de la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton. En La Habana le damos la bienvenida a la economista Miriam Leiva. Bueno, contacto en la capital cubana con la destacada economista y miembro de la sociedad civil independiente cubana, Miriam Leiva. Miriam, como todo es conocido, pues Estados Unidos decidió, la administración de Biden ayer, sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y también decidió suspender el título 3 de la ley de Helms-Burton que había implementado el presidente Donald Trump. En este sentido, pues históricamente La Habana, el gobierno cubano, pues ha usado el tema de la lista de patrocinadores del terrorismo, la han considerado como un genocidio contra el pueblo cubano y básicamente muchas de las penurias que sufre la nación cubana pues han culpado de estas medidas coercitivas a las mismas. El presidente y gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en una reacción en la Cancillería publicada por la Cancillería cubana, agradeció en redes sociales a los que contribuyeron a esta decisión del gobierno de los Estados Unidos de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, pero dijo que persistían otras medidas coercitivas que seguían dañando al país y a la familia cubana. Miriam Leiva, usted acaba de publicar un artículo donde concluyes que el gobierno cubano debería aprovechar esta apertura para procurar entrar en el mercado norteamericano los escasos productos exportados de la nación y adquirir alimentos y medicinas en medio de la precaria situación que enfrenta el país. Miriam Leiva, su análisis, ¿cómo tú ves este anuncio? ¿Qué le impedía a Cuba estar dentro de la ley de países patrocinadores del terrorismo? Le impedía, entre otras cosas, por ejemplo, la banca, el intercambio académico, otras cosas. ¿Qué le impedía a Cuba y qué puede ganar con este cambio ahora la isla caribeña?
Bueno, primero que es sorprendente que el presidente Biden haya esperado hasta casi nada más que 6 días antes de salir de la presidencia, pero de todas maneras, bueno, creo que es un paso positivo en el sentido de que abre posibilidades para que el gobierno cubano aproveche y demuestre que puede gobernar a este país de una manera no como hace hasta ahora, tan errática. Hay una realidad, estas medidas han sido realmente fuertes y han tenido efecto, y eso, bueno, creo que es un éxito para Estados Unidos, ¿no? Porque si aplica unas medidas y no tienen efecto, pues no vale la pena. O sea, es cierto que la afectación económica ha sido fuerte porque impide que pueda tenerse acceso de una forma, digamos, natural a, como todo el mundo, todos los países, a la situación económica internacional, a las conexiones, en fin, a muchas cosas. Eso por una parte. Ahora, al quitarse esta medida, porque nada más que se habla de la medida de la lista de patrocinadores, que realmente es la más fuerte, pero hay otras que también abren otras posibilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba el artículo 3, el capítulo 3 de la Health Bulletin, que eso que hace, que afecta a los países que tenían relaciones con Cuba, y por eso había estado en suspenso. ¿Por qué? Porque pueden ser llevados a juicio los las personas o las entidades que están utilizando lugares que han sido nacionalizados, como dicen ellos, o sea, tomados por el gobierno cubano a propiedades de personas que antes las tenían. Y eso, cortaba mucho las relaciones las actividades económicas de muchos tipos para venir aquí, por ejemplo, inversionistas, etcétera. O sea, que hay todo un serie de acciones que son realmente dan posibilidades de, si la utiliza el gobierno adecuadamente, bueno, que haya la actividad económica aquí sea más amplia, más, o sea, sea más, digamos, tenga más posibilidades. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que todavía eso no entra en vigor, parece que demora días, creo que es alrededor de 45 días en que tenga efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estaría Trump, gobernando. Habría que ver si la administración Trump entonces mantiene estas medidas, que, bueno, sería realmente muy fuerte que las quiten de pronto, porque no se habrá visto ni siquiera si hubieran sido efectivas. Claro, hay una realidad. Es muy probable que que las quiten o que le den alguna, digamos, algún tipo de vuelta a esto, porque es posible que no sea, o sea, que esta medida de Biden no sea sencillamente así de pronto que caiga 6 días antes. Pudiera ser que también tenga, digamos, una perspectiva hacia lo que se va a hacer después, porque hay políticas de Estado y Cuba pudiera ser una de las políticas de Estado de Estados Unidos, porque cambian las administraciones, pero digamos que estamos viendo que los objetivos, las cuestiones que se siguen más o menos son las mismas. Pero bueno, de todas maneras es sorprendente que esto haya sido 6 días antes, que ya venga una administración de Trump que va a ser fuerte con respecto a Cuba, porque indudablemente Marco Rubio se espera que sea un secretario de Estado con políticas muy enfocadas, digamos, a lo que debe hacer realmente el gobierno cubano.
Miriam, la situación económica es muy precaria en Cuba. Esta decisión tomada ayer, ¿le puede dar, tratando esto seriamente, la posibilidad a Cuba de mejorar la situación económica dentro del país?
Pudiera mejorar si tiene, como yo digo ahí en el artículo, si el gobierno utiliza esta apertura para poder, digamos, las pocas mercancías que tiene, tratar de buscarle comercio en Estados Unidos, o también tener acceso a poder comprar otro tipo de mercancías que hasta ahora tiene, y no solo mercancías, un problema también de relaciones, de actividades a hacer. ¿Qué pasa? Que mire, decir que compren más alimento y medicina, yo lo digo ahí porque no lo están haciendo, pero no quiere decir que sea nuevo, eso se sabe que hace muchos años que está permitido, y si no lo hace el gobierno porque no quiere. Y bueno, pudiera haber muchas posibilidades distintas de actividades que tengan más posibilidades de apertura, y que eso tenga un efecto positivo aquí en nuestro país. Aquí la situación es tan cerrada que sencillamente cualquier apertura, cualquier posibilidad que le den aquí al gobierno cubano para que reaccione y las utilice adecuadamente sería positivo. Eso es la cuestión, está en juego, y cómo también el gobierno cubano va a utilizar esta posibilidad. Aunque hay que esperar, porque no son solo 45 días, es que también los países que han estado en la práctica también sancionados, digamos, por esto de que decía yo del artículo 3 de Jens Burton, pues esos países, esas empresas no se van a tirar aquí así de pronto. O sea, hay posibilidades de que incluso se abran las inversiones extranjeras aquí en Cuba, e incluso ojalá pudieran ser de Estados Unidos, pero eso no depende solo de estas medidas, las medidas lo ayudan, pero no depende solo del exterior de Estados Unidos, eso depende aquí internamente del gobierno cubano también, cómo maneje toda la la administración y la dirección de aquí del país. Y como estamos viendo, las condiciones que hay no son nada propicias para que vengan para acá, por ejemplo, inversiones o turistas o en fin, porque aquí todo está, desplomado, y digamos, un país que no tiene ni electricidad. Entonces, es difícil, de todas maneras, aunque hay, indudablemente, estas medidas del presidente Biden son amplias y pueden ayudar, o sea, pueden abrir posibilidades.
Gracias, Miriam. Y acá en el sur de la Florida también tenemos la reacción de otro economista cubano, Miguel Alejandro Hayes. Miguel Alejandro, como tú sabes, pues ayer, faltándole 6 días para finalizar su mandato, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pues anunció la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y la suspensión del título 3. Al respecto, pues la Cancillería cubana y específicamente el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel publicó que agradecía a todos los que contribuyeron a esta decisión anunciada por Estados Unidos de eliminar pues estas medidas que han tenido un alto costo para el país y para la familia cubana. A mí, por muchas décadas el gobierno cubano ha utilizado el tema de la lista de países patrocinadores del terrorismo, así como el título 3, como un obstáculo y como una de las principales razones que impide el mejoramiento de la situación económica del país, así como el intercambio comercial con Estados Unidos, el acceso libre a la banca y demás. Tu lectura como analista, ¿cómo tú ves lo anunciado? ¿Qué deja de tener efecto? ¿Cuáles eran los perjuicios para Cuba y qué pudiera ocurrir a partir de ahora? ¿Cuál es tu lectura sobre estas dos medidas anunciadas ayer?
Bueno, lo primero, pues gracias por contar con mi opinión. Lo primero es que hay dos dimensiones, creo que son clave. Uno es la duración que puede tener este cambio y la interpretación también que hagan los actores privados de este cambio. ¿A qué me refiero? Si la duración es corta y digamos las instituciones bancarias que son de las más implicadas con esta medida deciden continuar su política con Cuba como una decisión privada, ya sea por pura iniciativa o porque simplemente esperan que la medida sea revertida en el corto plazo, pues el impacto de esto va a ser nulo. Y esto es muy importante, y es que el cambio no implica que las instituciones privadas como los bancos hagan una transformación en su política. Por ejemplo, hay que recordar que los ciudadanos cubanos, una vez que están en Estados Unidos y no tienen el estatus de residente permanente, personas que llegan con visa, por ejemplo, no pueden realizar cuentas bancarias en los Estados Unidos. Eso es una afectación típica asociada a esta lista. Los bancos pueden continuar con su política por temor a que sea revertido. Ahora, desde el punto de vista de esto es como desde el ciudadano, una de las mayores afectaciones es esta. Ahora, desde el punto de vista macroeconómico, las políticas, esto pudiera representar, insisto, en función de cómo reaccionen las instituciones privadas, que GAESA, sobre todo ese conglomerado militar que tiene un grupo grande de otros monopolios, por ejemplo, FinCime, que es el monopolio cubano asociado a la red de pago, es decir, es la única red de pago en Cuba que está en manos de militares, la corporación CIMES, que es otra, todas las que tienen que ver con el envío y la recepción de remesas, todas esas agencias, empresas podían operar libremente ahora a través de los bancos norteamericanos. Eso facilitaría aún más este proceso típico de extracción de remesas del exilio y la diáspora cubana. Esas son las principales implicaciones desde ese punto de vista, la libertad que podrían adquirir las empresas de GAESA para operar dentro de la banca norteamericana. Y en relación con el título 3, también es beneficioso para los negocios del régimen, en tanto deja una serie de propiedades, de espacios, de edificaciones que están siendo reclamadas en los Estados Unidos, las deja libres para continuar haciendo negocios con ellas, la compra-venta, aunque en la práctica el régimen cubano ha realizado en los últimos años una tarea de seleccionar espacios, propiedades y terrenos para la construcción de sus hoteles, sobre todo que no estén en litigio. También se ha cuidado mucho de no ser afectado. Ahora, en términos de negocios y demás, yo creo que lo más importante es ir alrededor de esto, que es el tema de las restricciones que tienen que ver con los viajes. Y algo muy importante, con independencia de las sanciones que existan desde los Estados Unidos, que por supuesto tienen una afectación desde el punto de vista del flujo comercial, hay algo que es estratégico, y es que la capacidad de Cuba de traducir la capacidad comercial con el mundo en crecimiento económico es casi nula, como la capacidad de generar una oferta de turismo atractiva. Es decir, independientemente de las sanciones, Cuba no tiene capacidad para utilizar el flujo económico ahora mismo en su beneficio por la destrucción de su infraestructura, ya sea las vías de comunicación, ya sea el fluido eléctrico, ya sea incluso la propia capacidad productiva. Un país que perdió 900 millones por concepto de exportación en un año, no es un país que está en condiciones de afrontar un libre comercio mundial. Esto es un caso extremo, por supuesto, que no es lo que ocurriría, pero sí aclarar que cualquier contexto de libertad económica no sería suficiente para que Cuba tenga un desempeño económico favorable.
Gracias, Miguel Alejandro. Así concluimos Cuba al Día este miércoles 15 de enero. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy el control técnico con la asistencia de Efraín García y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro. Mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y nos vemos mañana.
La voz de la oposición. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La Voz de la Oposición.
Sábados a las 10 de la mañana y los sábados y domingos a la 1:30, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y Martí Noticias.